Gracias, doctor Timoteo. Y grupo de alabanza, qué bello escuchar a ustedes cantando como una congregación. Qué gozo es cantar juntos de cómo Dios nos satisface y que es dulce confiar solamente en Cristo. Busca conmigo en su Biblia en el último capítulo de Éxodo capítulo 40. Vamos a continuar nuestra exposición por el libro de Éxodo y llegamos al último capítulo. Si Dios permite, no será el último sermón, tendremos una tarde más. Pero vamos a ver versículos 1 a 33 hoy y si Dios permite, vamos a ver la próxima vez 34 a 38. Estábamos muy cerca de terminar los dos libros hoy, Santiago y Éxodo. Pero hoy vamos a ver Éxodo 40, versículos 1 a 33. Éxodo 40, versículos 1 a 33. Escucha la palabra del Señor. Y luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina y la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos en la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás. Todo ungiste al Padre y serán mis sacerdotes, y la unción les llevará por sacerdote perpetuo por su generación. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus patas y colocó sus tablas y puso sus barras y sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima lo propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca de testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, en fuente de la mesa, al lado sur de la cortina. Encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra que tenemos aquí en el libro de Éxodo, que está para acabar. Ya casi terminamos nuestro viaje por Éxodo, Señor. Gracias por este pasaje que nos acuerda de ese último gran imagen que tenemos de Moisés cumpliendo tus mandamientos. Padre, toma este pasaje, instruyenos, consuélenos, trae convicción, motívenos, Señor, cámbienos para ser más como tu Hijo, por el poder de tu Espíritu. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana hablamos de historias de rescate. Y muchas veces uno de nuestros libros favoritos, películas favoritas, tiene muchos personajes. Y el personaje principal es dinámico. Cambian, aprenden, crecen. Acabamos de leer las crónicas de Narnia. Y hemos leído todo la serie. Y casi cada libro empieza con un niño como su carácter principal. Y el niño empieza la historia como egoísta o con alguna debilidad. Pero al final de la historia, la mayoría de la historia, el niño o los niños aprenden de ser, cómo servir a los demás, no ser egoísta o preocuparse más por los demás. Pues aquí al llegar al final del libro de Éxodo capítulo 40, nos acuerda del desarrollo del personaje principal del libro, Moisés. Bien, quiero acordarle que Moisés en la historia de Éxodo es una historia verdadera, algo inspirado por Dios para estar escrito. Al leer el pasaje esta tarde, yo quiero que vean que aunque describe el evento de cortar el o de inaugurar al tabernáculo, realmente hay otra historia ante nosotros en este pasaje, otra imagen que Dios nos está dando. Y es la obra en la vida de Moisés causado por Dios en su vida. El libro de Éxodo es más de una historia de la edificación del tabernáculo. Es la historia de cómo Dios construyó a su pueblo. Lo hemos visto en Éxodo capítulo 39, si se acuerdan. Nosotros vimos a Aarón, el primer sumo sacerdote, y aunque había cometido ese gran pecado de idolatría en Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro, Aarón se arrepintió y fue ordenado como el primer sumo sacerdote de Israel. ¡Qué honor y qué gran obra hizo Dios en la vida de Aarón! A través de su arrepentimiento le hizo un sacerdote que podría servirle a Dios. Pero no paró ahí. ¿Te acuerdas que al final del capítulo 39 nos enfocamos en los israelitas? Porque habla de cómo los israelitas hacían todo lo que el Señor les había exigido, mandado. Al terminar el tabernáculo, el Señor les construía, los refinaba, como vimos la vez pasada. Fue de un grupo de quejándose, enojado, un grupo que obraba en obediencia plena al Señor. Aquí en capítulo 41 a 33, yo creo que aquí habla del crecimiento de Moisés, desde el principio de la carta hasta ese momento. Y no es por accidente. Yo creo que Dios, en su palabra inspirada, en la última imagen de Moisés, es una imagen de piedad, de confiar en la palabra de Dios, de obediencia plena. En el libro de Éxodo, como he aprendido al estudiarlo por casi más de 3 años, es que es más de un libro de la edificación del tabernáculo, sino que edificó a su pueblo como su obra maestra, fortaleciéndoles en su fe. Y se trata tanto de eso como del tabernáculo. Entonces, parecido a lo que hicimos las últimas veces, en el que quiero alejarnos un poco, tomar un paso atrás y ver a toda la carta de Éxodo, como hicimos con Aarón y los israelitas, quiero hacer lo mismo con Moisés esta tarde, para ver la razón por la cual Dios puso este pasaje en la carta. Quiero ver la vida de Moisés, su cambio, su desarrollo, la edificación de Moisés al principio del año del libro hasta esa última imagen que tenemos en capítulo 40. Entonces, la idea principal es el crecimiento espiritual de Moisés, como fue de un fe débil a una fe firme y cómo Dios le fortaleció. Entonces, para Moisés, en el libro de Éxodo podemos ver una fe grande, porque Moisés cumplió los mandamientos del Señor. Esa frase se repite 7 veces. Cuando Dios repite cosas, no es porque se le olvidó que ya lo había hecho. he dicho, es porque es importante. Y Dios hizo todo lo que, Moisés hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Aquí en este último capítulo podemos ver la obediencia completa. Y eso no siempre fue el caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el estudio de Eli? Entonces la división de este sermón es diferente de lo normal y será como los últimos sermones, pero vamos a tomar un paso atrás para ver la historia de Moisés como un entero y como lo tenemos aquí en este libro de Éxodo, enfocándonos en este pasaje. Entonces, el propósito es ver cómo Moisés crecerá, cómo Dios le cambió para el mejor. Y vamos a ver la obediencia de Dios a los mandamientos de Dios. Entonces, el voceo será más una imagen de todo el libro de Éxodo y el crecimiento de Moisés, incluyendo este pasaje. Entonces, en las tres visiones, es una fe débil de Moisés al principio del libro de Éxodo, y después a su fe final aquí en nuestro pasaje para ver esos versículos. Y al final vamos a ver cómo fue de tener una fe débil a tener una fe fuerte, cómo se fortaleció. Entonces su fe débil, su fe firme al final y cómo Dios le fortaleció en medio. Entonces voy a darles aplicación mientras lo estudiamos. Vamos a empezar ese estudio del carácter de Moisés. Si quieren buscar conmigo en ese capítulo 2, nos dijo que el nacimiento de Moisés, que su madre se esforzó para salvarle a Moisés de la muerte, porque Faraón quería matar a todos los niños israelitas, especialmente a los niños. Y la hija de Moisés le puso en el río confiando en el Señor. Y Dios comienda a los padres de Moisés por sus acciones en Hebreos capítulo 11. Y mientras Moisés estaba en el río, Dios le rescató del peligro y fue rescatado por la hija de Faraón. Moisés creció como un príncipe de Egipto por sus primeros 40 años. Y después, la primera historia que tenemos de Moisés como un adulto está en este capítulo 2. Y en esa primera historia, él mata a un egipcio. Él mata a un egipcio queriendo proteger a sus compatriotas de los golpes que les daba ese egipcio, pero todavía quita la vida a ese egipcio. Entonces, la primera imagen de Moisés es que mata a un hombre. Entonces, sabemos que al principio del libro de Éxodo, Moisés quiere tomar todo en su propia mano, quiere tomar control y salvar a los israelitas por su propio camino, no como Dios quería. Después de quitarle la vida al egipcio, Moisés creía que los esclavos israelitas iban a unirse a él en una rebelión, pero no es cierto, nadie vino a unirse con él, menos dos hombres. Y esos dos hombres tampoco estaban de acuerdo y se discutían entre ellos. Y Moisés, cuando quería terminar la pelea, ¿qué dijeron? Pues nos matarás a nosotros también, eres juez y rey y nos matarás como al egipcio. Entonces no respetaron a Moisés. Moisés quería salvar al pueblo de Dios en sus propias fuerzas, en su propia obra, en su propio poder, y no le fue bien. El énfasis es que Moisés quería tomar el control y no quería confiar en Dios para hacerlo en la manera que Dios quería hacerlo. Después tenemos uno de los pasajes más importantes en todo Éxodo, cuando Dios, el único Dios verdadero, se reveló a Moisés y lo comisionó para servirle. ¿Y se acuerdan cómo respondió Moisés a esa comisión, a ese mandamiento del Señor, a ir a Faraón para librar al pueblo de Dios de la esclavitud? ¿Cómo respondió Moisés? Con la fe débil, ¿verdad? No respondió en obediencia plena. Moisés respondió con excusa tras excusa tras excusa. Él dio excusas para desobedecer el mandamiento de Dios. Su primera excusa era, pues, ¿quién soy yo? ¿Por qué me enviarías a mí? Yo no puedo ir a Faraón a decirle que libre a mi pueblo. nosotros vimos ese pasaje y vimos que su fe desmayaba. Esa idea de enfocarse en sí mismo, solo pensando en él, ¿quién soy yo? Eso fue su pensamiento inicial, después de que Dios se le reveló en el zarzo ardiente, se reveló quién era. Su primer pensamiento era, ¿quién soy yo? Piénsalo, Moisés acaba de ver la gloria de Dios, como nunca lo había visto antes, la santidad de Dios, la eternalidad de Dios, la autosuficiencia de Dios, todo lo vio en esa zarza ardiente. No debe haber pensado en sí mismo, su respuesta debe haber sido, después de ver la gloria de Dios, haré lo que Él me diga. Pero Moisés no respondió así al principio del libro de Éxodo. Moisés tenía orgullo creyendo que podría salvar al pueblo de Dios antes de la zarza ardiente. Pero después de eso tiene otra emoción. Él cree que es muy insignificante para poder salvar al pueblo de Dios. Y las dos respuestas, el orgullo, jactarse y tener esa idea de que no eres suficiente, es enfocarse en sí mismo. Antes Moisés se dio y pensó, pues yo soy el mejor, todos me seguirán y salvaré el pueblo. Y no le funcionó. Y él vivió en el desierto por 40 años después de tener esa experiencia con Dios. Y Dios le habla a Moisés y dice, pues, ¿quién soy yo? Y él se considera a sí mismo y queriendo hacer excusas. Y las dos respuestas son pecados. Después quiere dar segunda excusa. Dice, pues nadie me escuchará. Yo antes era un príncipe de Egipto y el pueblo no me escuchaba. ¿Cómo me creerán que tú viniste a hablarme? Otra vez, enfocado en sí mismo, como las personas pensarían de él en vez de confiar en Dios. En Éxodo capítulo 4, la última excusa es, pues yo no soy de palabras elegantes. Envía a alguien más, por favor. ¿Quién soy yo? Todas las excusas no me escucharán, pues no hablo bien, no soy elegante de palabras. Escoge a alguien con mayores dones. Has escogido a la persona equivocada, no hablo bien, escoge a otra persona. Pues, ¿qué tienen en común todas esas excusas? Pues Moisés estaba enfocado en sí mismo, en sus propios dones, y no en el poder de Dios. Aquí se ve el principio de su comisión, el llamado por el Señor. Y es increíble, después de haber visto esa zarza que no se consumía, Moisés no responde bien, tiene una fe débil, no confía en el Señor cuando debe, no tiene la obediencia plena como exige el Señor. Es una obediencia atrasada, excusas. Al final, Moisés sí obedece al mandamiento de Dios. Y tenemos la historia rara de Moisés, de la circuncisión, y si se acuerdan, eso fue uno de los pasajes más difíciles, pero eso es en Éxodo capítulo 4, y creo que es un momento importante en la historia de Moisés. Dice que obedece, él se va a tomar a su familia, obedece al Señor, pero en medio del camino, ¿qué pasa? El Señor intentó matarle a Moisés, ¿se acuerdan de eso? Parece muy raro, ¿verdad? Moisés volvió a Egipto para obedecer el mandamiento del Señor. ¿Por qué Dios está enojado si Moisés está cumpliendo sus mandamientos? La razón es porque, si se acuerda, Moisés no circuncidió a su hijo como debe haberlo hecho. A superficie no parece como tan importante, pero para Dios era muy importante. ¿Y por qué? Primero, muestra la desobediencia de Moisés. Él sabía de Abraham, de esa regla de circuncidar a los niños. Pero más, era un pecado más específico a Moisés, porque Moisés no guiaba bien a su familia como debía haber hecho. Porque Dios llamó a Moisés a pastorear a toda la nación de Israel. ¿Cómo podría hacerlo? No podía ni obedecer el mandamiento de Dios para su familia, para cuidarles bien a ellos. Pues por eso Dios le paró. Entonces Moisés era muy enfermo, no podía circuncidar a los hijos. Entonces su esposa Séfora se levantó y hizo lo que glorificaba a Dios. Y eso es otra imagen de la fe débil de Moisés. Así termina el libro de Éxodo, las primeras imágenes de Moisés que tenemos. Asesino que mató al egipcio, él busca excusas, no guía bien a su familia, tiene celo y pasión, pero es una fe débil. Él quería tomar el control de las cosas. Quería hacer lo que él quería sin guiar bien a su familia. Ahora, vamos a nuestro pasaje hoy, que es la última imagen que tenemos de Moisés en Éxodo capítulo 40. Y hay una razón por la cual Éxodo empieza con la fe débil de Moisés, pero termina con la imagen de la fe firme y perfeccionada de Moisés. Porque Dios nos ha explicado su gran obra, su gran Éxodo, su gran obra maestra es Moisés en sí. Entonces vamos a ver eso ilustrado en capítulo 40, versículos 1-33. Yo creo que la mejor obra del Señor en ese tiempo era la obediencia de Moisés. Y cuando dice que Moisés hizo todo lo que Jehová le había mandado, se repite 7 veces. Entonces, versículos 1 a 14 le da instrucciones. Versículos 16 a 33, Moisés cumple a la letra sus mandamientos. ¿Cuáles son las cosas que exigía Dios? Levantó el tabernáculo, ungió a todos con lo ungió con aceite, y después ungió a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Entonces, primeramente, levantó el tabernáculo. Tenía que hacerlo en el primer día del primer mes. ¿Alguien sabe por qué? Era un año después de la Pascua, de haber salido de Egipto. Entonces, tenían que edificar el tabernáculo la primera vez en el primer aniversario de la Pascua. Cuando el ángel de la muerte pasó por las casas que estaban cubiertas con la sangre del cordero. Entonces, habían pasado un año después de la comida de Pascua. Por todos los eventos de esos 12 hasta la edificación del tabernáculo en ese capítulo 4, todo 40, todo había pasado en un año, porque Dios salvó a su pueblo para morar con él. En el tabernáculo. No se acuerda de todos los muebles del tabernáculo, del cuarto interior, de la corte, del atrio. Entonces empezó afuera a edificar desde el atrio. Ya vimos los muebles, ya hablábamos de sus significados. Pero Moisés hace todo lo que Jehová le había mandado. Después nos habla específicamente de los muebles y dónde están posicionados en los cuartos, en cuáles cuartos y cómo están posicionados. Ya lo hemos visto en detalle antes en otros capítulos. Pero el énfasis es que aquí en la edificación del tabernáculo, ¿viste algunas excusas hechas de parte de Moisés? No. Él recibió las instrucciones en versículos 1 a 15. ¿Y qué tenemos después de versículo 15? Vemos a Moisés diciendo, pues, ¿quién soy yo para edificar el tabernáculo? Yo no puedo edificar el tabernáculo. Yo no puedo hacer cosas santas así. No. El versículo que tenemos después de versículo 15 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo, sin excusas, sin ay de mí, yo no tengo las capacidades para erigir ese tabernáculo. No, obedece. Tampoco dice, pues yo creo que las lámparas estarían mejor aquí. Dios le dice dónde debe de poner todo y Moisés no quiere añadir nada ni cambiar nada. Nada de eso. No se jacta creyendo que sabe mejor que el Señor. No hay lástima por sí mismo, nada de eso. No está enfocado en sí mismo en este pasaje. Solo nos dice que Moisés hizo exactamente como Dios le había mandado. Él lo hizo como Dios quería, sin quejas. Segundo, después de levantar el tabernáculo, lo unge con el aceite de unción. Y eso nos habla a nosotros, especialmente después de ver el aceite de unción en Santiago. Se ve que el aceite no se utiliza para propósitos medicinales o para ayudar a las personas que están enfermos físicamente, sino que es para separar a las personas, para separar su mueble, porque es santo. El aceite de consagración es para consagrar algo para propósitos santos, y Moisés hace lo mismo. Y de último, Dios no solamente exige que unge al edificio y a todos sus muebles, sino también en las personas, a Aarón, a sus hijos, a sumo sacerdote y los sacerdotes. Y yo creo que eso es parte del ímpetus del libro de Éxodo, que es más de solamente santos edificios. Tiene que ver más con una construcción de un pueblo santo. No solamente era el edificio que fue ungido, sino las personas, el sumo sacerdote, los sacerdotes. Porque Aarón está ungido con el aceite de unción, y él y sus hijos separados para la santa servicio del Señor, para hacer su obra en el tabernáculo. Eran sacerdotes, tenían que hablarle a Dios de parte del pueblo. Y la última descripción que tenemos a Moisés aquí en el libro de Éxodo, versículo 33. Y me encanta que esta es la última imagen de Moisés. Así acabó Moisés la obra. Lo hizo. Él obedeció plenamente al Señor. Él fue del hombre que quería tomar la salvación del pueblo de Dios en sus propias manos. En este capítulo 2, este hombre es el quien tomó la unción de Dios para ungir y consagrar el tabernáculo para el hombre de Dios. Es el mismo hombre. Eso es un desarrollo enorme, ¿verdad? El gran cambio en la vida de Moisés. De los primeros capítulos de Éxodo hasta este hombre, vimos a una fe débil y ahora está firme con una fe perfeccionada. Y tenemos que preguntarnos, pues, ¿cómo cambió Moisés de tener una fe débil a una fe perfeccionada aquí en nuestro pasaje, una fe de obediencia plena? Algunas notas quisiera dejar apuntar. A ver si pueden entender. Por todo el narrativo de las plagas, Moisés tiene comunión con el Señor, escuchando la palabra del Señor antes de volver a Faraón. Antes de partir al Mar Rojo, Moisés va a Jehová para pedirle consejo. ¿Se acuerdan de la batalla con los amalequitas? Moisés está orando. Después tenemos la reunión de Moisés con Dios en el monte Sinaí, cuando le dio los 10 mandamientos. El pacto que Dios hace con Moisés en Éxodo capítulo 24, cuando Moisés comió con Dios. A los 40 días y noches adicionales, cuando Moisés estaba en monte Sinaí recibiendo las instrucciones de la edificación del tabernáculo. Y después, tenemos el incienso del becerro de oro, como dijimos en Éxodo capítulo 39. Ese incidente del becerro de oro era un punto clave para Aarón y para los israelitas. Y el Señor utilizó ese pecado horrible que los hombres querían para la humanidad y lo convirtió en algo bueno. Y lo mismo pasa con Moisés. En el incidente del becerro de oro vemos el liderazgo de Moisés demostrado, como no lo habíamos visto antes. Tiene una ira justa sobre el pecado de su pueblo, pero también tiene gran amor y compasión por su pueblo. Entonces, cuando va al Señor para interceder por ellos, que pregunta al Señor, dice, pues a mí quita la vida, borra mi nombre del libro de la vida, si eso es lo que se necesita para salvarlos. Él amó con una pasión al pueblo de Dios. En ese tiempo de intercesión, el Señor le mostró su gloria a Moisés. Cuando Jehová pasó sobre él, le escondió en la roca. Y después de eso, Dios renovó su pacto con su pueblo. Y aquí Moisés tiene la cara brillante después de bajar de la montaña. Es la gloria de Dios reflejada en su cara después de haber pasado tanto tiempo con Dios. Yo menciono todos esos eventos porque esos eventos eran muy importantes en el camino de fe de Moisés. ¿Cuál es el tema común entre todos esos eventos? Pues pueden responder en voz alta si quieren. La comunión con Dios. Cada vez es la comunión con Dios. Las plagas, Monte Sinaí, las amalequitas, el pacto, la cara brillante. Todo eso fue porque vio la gloria de Dios más y más de su gloria. Todo fue después de comunión con Dios. Él tenía una comunión con Dios. Piensa en el libro de Éxodo. Sí, refleja en el libro Éxodo 12 al Éxodo 40, solo es un año. Pero si lees al libro de Éxodo, la mayoría de los capítulos es cuando Dios le habla a Moisés. Sí, hay muchos eventos que acontecen en el libro de Éxodo. Tenemos las plagas, el gran evento del Éxodo, todo eso. Pero si lees a los capítulos, la mayoría de los capítulos son Dios hablándole a Dios, la comunión entre ellos y después las historias de lo que pasó. De eso se trata el libro de Éxodo, la comunión de Moisés con Dios. Las plagas, el mar rojo, los 10 mandamientos, el becerro de oro en la cara que brillaba, todo después de tener comunión con Dios, de oír de Dios. ¿Quieres saber cómo la fe de Moisés fue fortalecido? De ser esa fe débil a ser una fe perfeccionada. Pues fue la comunión con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La comunión con Jehová. Vea la gloria de Dios. Y eso es el secreto. El secreto de una fe fuerte es tener comunión con el único que tiene el poder para fortalecer tu fe, Dios. No parece al principio muy emocionante, pero piénsalo, es emocionante. ¿Qué podría ser más emocionante que estar con Dios, el ser más poderoso de todo el mundo, tu creador, el redentor de tu alma, el que te ama? Eso va con los últimos mensajes en el libro de Santiago. Vemos la importancia y el poder de la oración. ¿Quieres crecer, iglesia? Pues el secreto no es comprar más libros de autoayuda o seguir ese modo o el otro. La respuesta es caminar en las sendas donde caminaba Moisés, con oración, comunión con Dios, escuchar la palabra de Dios. Para nosotros, Él nos ha hablado por la lectura de su palabra. Entonces, hay mucha aplicación para nosotros en este pasaje. Y en la vida de Moisés. Primero, al considerar la fe débil de Moisés, hay unos puntos de aplicación para nosotros en nuestra propia vida. Sí, la fe de Moisés falló a veces. Y eso significa que también tu fe fallará. Lo vimos en el servicio de la mañana. Pero eso es una realidad de pecado que todavía mora en nosotros. Pero alabado sea Dios que nos ha dado fe, una fe que puede fallar y le damos gracias por eso. Aunque es una fe débil, alabado sea el Señor que tenemos fe, porque es un regalo de Él. Alabado sea Dios que, aunque sea débil, tenemos una fe. También podemos aprender de la vida de Moisés que solamente porque fallas en varias áreas de la vida no significa que siempre serás el caso, porque Dios no ha terminado contigo. Pelea el orgullo de jactarse en tu poder, creyendo que puedes hacer todo tú solo. Pelea esa mentira de autosuficiencia. También contra el pecado de sentir lástima por ti mismo. A veces creemos que eso es bueno, es humildad. No es humildad, es hacer excusas. Sentir lástima por sí mismo es enfocarte en ti mismo todavía. Iglesia, quita tus ojos de ti mismo y ponlos en Cristo. Segundo, vemos la fe fortalecida de Moisés. no hay ningún cristiano, no hay una iglesia que solo trasciende y llegó a la santidad, que un día se convirtieron en una iglesia muy piadosa. No pasa con las iglesias ni con los cristianos. Si tu fe falla, no puedes esperar que un día por accidente será perfecto. No, confía en el Señor como Moisés. Ve a Él en oración, lee su palabra, tiene comunión en la oración. La respuesta no es huir de Dios, sino huir a Dios. Y es cuando más la necesitas en los tiempos difíciles. Comunión con tu Salvador lleno de gracia. Si no has orado en un tiempo, ora. Ve al Señor en oración. Si no sabes por qué orar, pues ora lo que leíste en la Biblia. Lee la Biblia, medita en lo que oraste, me leíste, y óralo al Señor. Pídele al Señor aplicar la palabra que acabas de leer a tu vida. Repite las promesas de Dios a Él en oración. Ve a la Biblia, ahí encontrarás mucho razón para orar. Si no has leído la Biblia en un tiempo, levanta tu Biblia. Empieza a leer un salmo cada día, un proverbio. Y empieza a leer un capítulo al día en la Biblia hasta terminarlo. No tienes que seguir un sistema complicado. Solo empieza a leer. Léelo. Medita en ella y orala. Eso es el medio ordenado por Dios para el crecimiento espiritual. Eso es todo. Y no hay promesas de otras maneras de hacerlo. No, tenemos que seguir las sendas ancianas. Así tu fe está fortalecido. Piensa en un deportista que va toda la semana sin comer. O si come, solo come pura azúcar. Pues, ¿cómo crees que hará en su competencia al final de la semana después de comer solo azúcar? No bien, ¿verdad? Estará débil. Pues, igualmente, cristiano, tu fe no se fortalecerá si nunca comes comida espiritual. No pasa. Y si no te alimentas, tampoco puedes creer que tu fe será fuerte. Sigue el ejemplo de Moisés aquí en el libro de Éxodo, en comunión con Dios. Dios es la mejor persona en tu vida. Háblale. Lea su palabra. Y la última aplicación, al terminar, considerando la fe perfeccionada de Moisés. Ahora, Moisés no era perfecto, porque Moisés no podía entrar a la tierra prometida como leímos antes. Si te acuerdas, Moisés sí puede ver la gloria de Dios en todo su plenitud. Pero no fue en Monte Sinaí. Ni siquiera estaba cuando estaba escondido en la roca. Nos dice en la escritura donde Moisés sí puede ver la plena gloria de Dios. ¿Dónde está? En la Monte de Transfiguración. Cuando el Señor Jesús muestra toda su gloria. ¿Quién está ahí en el monte con él? Moisés y Elías. Entonces, podemos decir que Moisés llegó a la tierra prometida, tal vez después, pero él vio el prometido Cristo en toda su gloria. Moisés vio la gloria del Señor y también vio el Señor de gloria. Entonces quiero animarles, termina bien. Y qué gran promesa vemos en la vida de Moisés, que también será cumplida en tu vida. Dios no te abandonará. Él te hará entrar a la gloria, como lo hizo con Moisés. A pesar de los fallos, de todas las excusas, de todos los pecados, Dios perfeccionará lo que Él empezó. Lo hizo con Moisés, y lo ha hecho, y lo hará con cada santo suyo, y cada cristiano, y nosotros aquí en Heritage Baptist. Entonces, espero que este estudio de la vida de Moisés te haya ayudado. Es bueno estudiar todo lo que Dios ha hecho en la vida de Moisés y solo tocamos en superficie. Pero Moisés, ese gran guerrero del Señor, tenía naturaleza como nosotros, pero puede ser buen ejemplo para nosotros, porque Moisés está en la sala de fama en Hebreos capítulo 11 y no habla de su fe desmayada. En Hebreos capítulo 11 nos habla de su fe firme. Y llego al final de este mensaje. Como Moisés querría que lo terminara. Quita tus ojos de Moisés y ponlos en Cristo. Fíjalos en Cristo, al Señor de gloria. Considerándole a Cristo, consideramos que Cristo nunca tenía una fe que fallaba, nunca necesitaba fortalecer su fe. Él tenía la fe perfecta toda su vida, nunca pecó, estaba sin pecado. Él honró a Dios en todos sus pensamientos, acciones y palabras. Por eso, Señor, ese sacrificio perfecto, el único que nos puede salvar. Por eso Moisés no podía tomar nuestro lugar, ni era el plan de Dios para hacerlo. Moisés ofreció su vida en su lugar. Pero aun si Dios le hubiera quitado la vida, Moisés no hubiera satisfecho a la ira de Dios. Moisés jamás podía haber pagado por los pecados de los santos en el pasado, nosotros y los que vendrán después. Pero Jesús no es como nosotros. Él es completamente perfecto en su justicia. Y así nuestra fe será fortalecida. Iglesia, cuando miramos a Cristo. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, después de ese gran capítulo de fe, la sala de fama, donde menciona a Moisés, a Abraham. Y nos habla que por fe, toda la fe de esos grandes santos. Después nos dice eso en el próximo capítulo, Hebreos capítulo 12. Por tanto, aquí tenemos la aplicación, la gran fe ante nosotros. Pensando en Moisés, ¿qué debemos aprender? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, uno de ellos que es Moisés, despojémonos de todo peso en el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En versículo 2, haciendo que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por su gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo llegas a esa fe firme fortalecido? ¿Cómo va a ser una fe que falla? Una fe fortalecida, pues. Poniendo los ojos en Cristo, poniendo tus ojos en el fundador. Él es quien te dio la fe, es el único que puede fortalecer tu fe. Mira a Él, el fundador y la perfeccionador de tu fe. Pues, sí, la mayoría de las buenas historias tienen un desarrollo del personaje principal, pero la mejor historia, la historia del Señor Jesús, Él nunca tenía que crecer en cantidad, porque Él es santo, 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 Dios Todopoderoso. Él es quien nos cambia a nosotros. Él es quien transforma a su pueblo, a su semejanza. Toda gloria sea a Cristo. Bueno.